Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Prófugo se encuentra el exfrentista Galvarino Apablaza, quien no fue localizado en Argentina tras emitirse una orden de detención en su contra.
Cancillería se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes han comprometido todos los esfuerzos para ubicar, detener y proseguir con el proceso de extradición.
El abogado de Apablaza calificó como ilegal la orden de detención emitida en su contra, argumentando que vulnera la Convención de Refugiados.
En medio de la controversia y con la presencia del presidente José Antonio Kast, la UDI conmemoró los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán.
Una coincidencia macabra. Nuevamente Galvarino Apablaza se fuye. Y creo que esta fuga lamentablemente responde a que algunas autoridades se tomaron este caso con poca seriedad.
Un estudiante fue atacado con un arma blanca en el frontis de un colegio en Calama. El responsable, también un menor de edad, fue detenido por carabineros.
Había ido al parque para poder subirse a su furgón escolar para irse a su casa. Y este joven, que es compañero de curso de mi primo, lo dio vuelta y lo apuñaló. No fue una riña, ya solamente fue un ataque.
La nueva ley de convivencia escolar fue publicada en el Diario Oficial. Aunque el gobierno valoró el avance, expertos advierten que la normativa no solucionará la violencia en las comunidades educativas.
Tal como está redactada, va a ayudar poco. Es muy burocrática, tiene una serie de pasos que hay que dar.
Que por un lado algunos lo hagan porque tienen las capacidades o los recursos y otros que derechamente pasa a ser letra muerta.
Un bono de 100 mil pesos para la pesca y un subsidio al gas licuado son parte de las nuevas medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar el alza de los combustibles.
Este es un trabajo en conjunto, es un paliativo, no es la solución. Y entendemos que hay personas que van a requerir más ayuda.
Negativo. Por segundo mes consecutivo, fue el IMASEC de febrero.
En el marco de la discusión sobre la caja fiscal, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que los 46 millones de dólares en disputa corresponden a diciembre de 2025.
Es absolutamente evidente que lo que se hizo en 2025 fue contener gastos propios del 2025 que pasaron al 2026, contener emisión de deuda propia del 2025 que pasó al 2026. No se puede tapar el sol con un dedo.
El gobierno debió postergar la salida de la directora del Cernameje, Patricia Carrasco, debido a una licencia médica.
Confío que esta pausa y postergación de la decisión abra una puerta para encontrar una solución justa, humana y responsable.
Se debió haber conversado previamente esta situación con ella y también con quienes pudiesen asesorar de buena manera para haber dado una buena bajada.
En la antesala del encuentro previsto para el próximo 6 de abril, la oposición llamó al gobierno a dejar la soberbia y a no gobernar solo para los sectores más acomodados.
No conoce la realidad del Chile que tiene que gobernar.
No importa que uno no sepa todo, la ignorancia se quita, pero la soberbia no.
La Contraloría otorgó un plazo de 10 días a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, para que expliquen el llamado a retiro del ex jefe de inteligencia, Consuelo Peña.
Existen antecedentes que eventualmente podrían constituir una extralimitación de funciones. Esperemos el informe y la resolución de Contraloría. En eso yo quiero ser súper respetuoso, tal como lo hice al plantear este requerimiento.
La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Ángela Vivanco, confirmando la prisión preventiva para la ex magistrada en el marco de la trama bielorrusa.
Si los hechos que se invocaron para obtener la autorización para pedir la prisión preventiva se modifican, se produce un perjuicio y la privación torna en ilegal.
Y no hay arbitrariedad, no hay ilegalidad, a lo menos así esto visto por 6 veces por tribunales.
9 personas fueron detenidas en una investigación por la venta irregular de licencias de conducir al interior de la municipalidad de Isla de Maipo.
Esta organización criminal consta de aproximadamente 12 personas, donde están claros los liderazgos, la distribución de funciones y un lapso de su actividad criminal, por lo menos desde 2023.
Las autoridades se alistan para la salida de más de 450.000 vehículos desde la región metropolitana en el marco del fin de semana de Semana Santa.
Vamos a mantener una presencia activa en diferentes puntos estratégicos de las principales rutas, donde vamos a estar controlando y fiscalizando.
En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con devolver a Irán a la edad de la piedra y anunció un fuerte ataque en las próximas semanas.
Si no hay un acuerdo, vamos a darle duro a cada planta eléctrica y simultáneamente.
En respuesta, Irán amenazó con nuevos ataques en contra de Israel y Estados Unidos, advirtiendo de acciones más devastadoras y más destructivas.
Tras el discurso de Donald Trump, el precio del barril de petróleo Brent se disparó más del 7%. A esta hora supera los $107.
La NASA lanzó la misión Artemis 2, la primera a la Luna en más de medio siglo.
En el deporte, Colo-Colo derrotó por la cuenta mínima a Huachipato en el Estadio Monumental y alcanzó el liderato de su grupo en la Copa de la Liga.
Sufrimos más de lo debido y pudimos haber convertido más goles, pero seguimos ahí prendidos, seguimos estando ahí en primer puesto de la Copa de la Liga y creciendo como equipo ante todo.
La Conmebol obliga a la Universidad Católica a entregarle 2.000 entradas a los hinchas de Boca Juniors para el encuentro del martes por la Copa Libertadores.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Iniciaremos la revisión de noticias importantes, relevantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Santiago en estos instantes está con el cielo despejado, la temperatura alcanza los 12,2 grados, la humedad es del 83%. Para Santiago se espera un día que va a estar totalmente despejado y una temperatura máxima de 28 grados. ¿Cómo va a estar este fin de semana largo en la capital? Con cielo totalmente despejado. Para mañana se espera una máxima de 29, para el día sábado máxima de 31 grados y el domingo una máxima de 27 grados en Santiago. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo con nubosidad parcial, la temperatura es de 10 grados, la humedad es del 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial, variando a despejado en la mañana. La tarde va a estar despejada con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 20 grados. Para Valparaíso y Viña del Mar, fin de semana largo, se esperan días despejados, salvo el domingo que va a estar con nubosidad parcial, pero variando a despejado, con máximas de 21 grados para mañana, 22 el sábado, 20 grados el día domingo. Para hoy entonces, nubosidad parcial variando a despejado, máxima 20 grados en lo que se espera en Viña del Mar y Valparaíso.
Comencemos con las noticias, con un resumen policial de las últimas horas. Hay el caso de una mujer de 65 años, quien fue encontrada sin vida al interior de su casa. Esto fue en la comuna de Quinta Normal.
La víctima presentaba signos de asfixia y golpes. Además, le robaron especies que comercializaba en su trabajo. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Hola, Nicolás.
¿Cómo están? Muy buenos días, efectivamente. Cerca de las 22:30, dos hijas de María Leonor Valdebenito hallaron a su madre sin vida al interior de su vivienda. Luego de perder contacto con ella por más de 24 horas, llegaron hasta su casa, ubicada en calle Alberto Loseco, en la comuna de Quinta Normal, y tras percatarse que la puerta se encontraba forzada, se encontraron con el cuerpo sin vida, tendido en el suelo con signos de participación de terceras personas. María Leonor Valdebenito era una mujer de 65 años, quien se desempeñaba como comerciante de ropa en el Persa Teniente Cruz de la comuna de Pudahuel. En su local comercial habitualmente empleaba a ciudadanos extranjeros, y esto es importante porque el último fin de semana contrató a un ciudadano haitiano, quien le ayudó en sus labores. Además, lo llevó a su vivienda para ofrecerle una habitación para arrendar. Según el relato de la familia, este hombre fue el último en verla con vida. Por otra parte, registros audiovisuales lo muestran abandonando la vivienda en el vehículo de carga que María Leonor utilizaba en su trabajo. Ustedes están viendo ahora la imagen. Se trata de un furgón Peugeot Boxer, propiedad de la víctima, que al momento de salir se encontraba completamente cargado con especias que ella comercializaba. En su casa, donde fue encontrada sin vida, también funcionaba como bodega de almacenamiento y taller textil. La familia aseguró que fueron robadas más de 3.000 prendas, y los vecinos, por su parte, testificaron que el principal sospechoso pidió ayuda para poder abrir el portón perimetral de esta villa, ya que es un portón eléctrico, y así huir en este furgón. Fue el fiscal Fernando García, de la Fiscalía Flagrancia Metropolitana Centro Norte, quien relató los detalles de esta investigación.
Se ha verificado el hallazgo del cuerpo de un sujeto de sexo femenino de aproximadamente 65 años de edad.
Todos estos antecedentes están siendo periciados por la autoridad, y de momento los trabajos están abocados en encontrar al presunto responsable, quien fue registrado saliendo del domicilio en este furgón comercial el martes 31 de marzo, pasadas las 10 de la noche, cerca de 24 horas antes de que sus hijas encontraran sin vida a su madre, Catherine Tomás.
Gracias, buenos días.
Muy buen día.
Chao, Nicolás, hasta pronto.
Carabineros decomisó más de 60 kilos de clorhidrato de cocaína al interior de un sitio Eriazo en la comuna de Buin. Hay dos personas detenidas. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Y ampliamos de inmediato la información. Ya estamos con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Y todo esto comenzó con una fiscalización de personal de seguridad municipal de Buin en un sitio Eriazo, donde se percataron respecto a la presencia de desconocidos a bordo de una grúa trasladando un vehículo sobre ella. Llegó personal municipal, fiscaliza a este vehículo que no contaba con sus papeles, pero al revisar el interior de este sitio Eriazo, ubicado en la calle La Marcha, se percatan de que había dos bolsas de basura de gran tamaño a un costado de uno de estos vehículos. Ante la posibilidad que tratara de droga, es que estas personas de municipal de Buin alertan lo que es esta situación a Carabineros. Llega personal policial hasta este punto revisando esta bolsa. Efectivamente se trataba de bloques de clorhidrato de cocaína. Además, se comenzó una revisión al interior de uno de los vehículos, el que trasladaban sobre esta grúa, y en un doble fondo se encontraron también otra cantidad importante de droga. En total son cerca de 61 kilos de droga, cerca de aproximadamente 60.000 dosis de este producto, lo que terminó finalmente en la captura de estas dos personas que estaban trasladando este vehículo con esta droga en su interior hasta este sitio Eriazo. Escuchemos las palabras del teniente Bastián Varas, oficial de ronda, prefectura Maipo, que le entregó detalles en torno a la captura de estos dos chilenos.
Procedieron a la detención de dos individuos de nacionalidad chilena por el delito de tráfico de drogas, en donde se logró la incautación de más de 61 kilos de clorhidrato de cocaína.
Sí, al menos son 200 millones de pesos el avalúo de esta droga incautada. Puede ser aún más dependiendo de la calidad de este producto. Ahora, a través del OS-7 que fue introducido por parte del Ministerio Público para trabajar en esta investigación, se busca establecer el origen de esta droga y cuál iba a ser el destino de este producto en la zona sur de la capital, o si iba a ser distribuido en diversos puntos de la región metropolitana. Esta persona o estos dos imputados van a pasar a control de detención en horas de esta mañana por el delito de tráfico ilícito de drogas. Bio Bio, la radio.
Una vivienda resultó afectada tras un incendio en la comuna de San Antonio. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso.
Para ampliar de inmediato la información, ya estamos en contacto con Lucas Peña. Hola, Lucas, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque es un siniestro que movilizó un total de 40 voluntarios del Cuerpo de Bomberos debido a este incendio que se registró en la comuna de San Antonio, específicamente en las calles Sargento Aldea con el Lauro Barrios. Hay que indicar que además del Cuerpo de Bomberos fueron los diferentes equipos que se desplegaron en el lugar debido a esta emergencia, contando a carabineros, Chilquinta, también personal de la municipalidad, del Departamento de Gestión y Riesgos de Desastres. Esto por un incendio que en primera instancia se observaba de proporciones, y es por esta razón que se declaró la primera alarma de incendio estructural, esto por parte del Cuerpo de Bomberos, y es por esta razón que se movilizaron alrededor de 4 unidades para acudir a ese punto de San Antonio para trabajar en este incendio que finalmente afectó a una vivienda del sector, según la información también entregada por el mismo Cuerpo de Bomberos de esa comuna. Tras el despliegue de los voluntarios, además también se pudo descartar personas lesionadas después de que se controlara esta emergencia, y además otra medida que también se utilizó en el sector, que habitualmente se realiza al momento de que bomberos se encuentra trabajando en la emergencia con la intención obviamente de controlar el siniestro, es cortar el suministro eléctrico para resguardar la labor de bomberos. Pero ya por parte de Chilquinta confirmaron que este servicio del suministro eléctrico ya fue repuesto, obviamente después de que se haya ya decretado como superada esta emergencia por parte de los voluntarios que se desplegaron durante la noche en el sector de la comuna de San Antonio. Como habíamos indicado, en Sargento Aldea con el Lauro Barrios, el lugar donde una vivienda se vio afectada por este incendio que fue declarado en la comuna de San Antonio. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
¡Ya comenzó el Black Sale, Claro! Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
6 de la mañana, 17 minutos.
En calidad de prófugo se encuentra en Argentina el exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado como autor intelectual del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán.
Su búsqueda activó coordinaciones entre autoridades chilenas y argentinas, que desplegaron un operativo para dar con su paradero y avanzar así en su extradición a Chile.
A 35 años del asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, la justicia argentina ordenó la detención del exfrentista Galvarino Apablaza, requerido por Chile como presunto autor intelectual del crimen ocurrido en 1991. Apablaza reside en Argentina desde hace más de 2 décadas y mantiene una orden de captura internacional. Su extradición fue autorizada en 2010, pero quedó suspendida tras obtener estatus de refugiado político, beneficio que fue revocado este año y abrió una nueva etapa en el proceso. En ese contexto, efectivos policiales llegaron hasta el domicilio informado por el propio Apablaza sin lograr ubicarlo. La situación activó coordinaciones entre Chile y Argentina para dar con su paradero. Desde el gobierno, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, calificó el escenario como lamentable en el marco de un nuevo aniversario del crimen.
Esta noticia es para todos nosotros muy lamentable. Cancillería se ha comunicado con sus pares de Argentina, quienes han comprometido todos los esfuerzos para ubicar, detener y proseguir con el proceso de extradición del señor Apablaza.
Por ahora, el operativo se mantiene en desarrollo y sin resultados positivos, mientras las autoridades de ambos países continúan las gestiones para ubicar al exfrentista y avanzar en las próximas etapas del proceso de extradición.
Todas las noticias. Radiograma.
6 de la mañana, 19 minutos.
3 personas fueron detenidas por carabineros tras las diligencias que permitieron incautar más de 100 millones de pesos en marihuana en Pudahuel.
669 plantas de marihuana fueron incautadas en medio de un operativo antidroga en la comuna de Pudahuel. Diligencias que fueron posibles gracias a la denuncia de vecinos que alertaron un fuerte olor a cannabis sativa, Tras una orden de entrada y registro, se allanaron dos inmuebles donde se advirtió la presencia de un sistema indoor para la plantación y cosecha de las plantas, las cuales se presumen eran vendidas a narcotraficantes de la zona poniente de la capital. Así lo señaló el fiscal Daniel Contreras, de la Fiscalía Local de Pudahuel.
Este domicilio no es un lugar donde se acercaran los consumidores a comprar marihuana. Este es un domicilio para la venta al por mayor, por decirlo de alguna forma. No tiene por objeto estar vendiendo al menudeo.
Dentro de las diligencias se detuvo a tres personas, se recuperaron dos armas y se logró vincular este operativo a una barbería, la cual era utilizada como fachada, pero igualmente para la venta de sustancias al por menor.
Información precisa y plural. Radiograma.
6:20 a.m.
Con 9 personas detenidas, terminó una investigación por una red criminal dedicada a la venta de licencias de conducir en la comuna de Isla de Maipo y encabezada por un funcionario de ese municipio.
Las diligencias del operativo incluyeron diversos allanamientos, además de la incautación de evidencia vinculada a teléfonos, correos electrónicos y operaciones bancarias.
Una investigación de la Fiscalía Occidente dejó al descubierto una red dedicada a la emisión fraudulenta de licencias de conducir al interior de la municipalidad de Isla de Maipo, causa que ya dejó 9 detenidos, entre ellos 5 funcionarios municipales y 4 civiles. Una indagatoria que apunta a una asociación criminal que operaba al menos desde 2023 y que ofrecía licencias clase B y profesionales a cambio de pagos de entre 400.000 y 500.000 pesos. La fiscal Tania Cirón Valle explicó que se trata de una organización de unas 12 personas, mientras la fiscal Gabriela Miranda detalló que el líder sería un funcionario público.
Esta organización criminal consta de aproximadamente 12 personas, donde están claros los liderazgos, la distribución de funciones y un lapso de su actividad criminal, por lo menos desde 2023. Es un funcionario público. Los detalles no los podemos dar muy específicamente, dado que la audiencia de control de detención se va a llevar a cabo mañana en el juzgado de garantía de Tarragán.
Entre las maniobras detectadas figuran exámenes rendidos por terceros, omisión de pruebas prácticas, domicilios falsos y certificados adulterados. El OS9 de Carabineros confirmó además la incautación de teléfonos, correos y movimientos bancarios.
6:22 a.m.
Esta madrugada, en el IRA con Diagonal Paraguay, pleno centro de Santiago, chocaron 3 vehículos sin lesionados. Los 3 vehículos son una grúa y 2 vehículos particulares, los que resultaron con importantes daños. Mostramos las imágenes de lo que ocurrió ahí en Lira con Diagonal Paraguay. Hay un vehículo sedán blanco con su parte delantera totalmente destruida. Todavía estaban, por lo menos hasta hace algunos instantes, los vehículos en ese lugar. Diagonal Paraguay con Lira.
Un masivo allanamiento en Villa Alemana permitió la detención de 4 integrantes de una banda criminal dedicada al robo de drogas a bandas rivales, haciéndose pasar por detectives de la Policía de Investigaciones.
Los detenidos fueron formalizados. 3 adultos quedaron en prisión preventiva y un menor de edad bajo arresto domiciliario total.
El equipo MT-0 de la Policía de Investigaciones desarticuló a una banda criminal en la comuna de Villa Alemana, conformada por 4 personas quienes simulaban ser detectives de la PDI. Según antecedentes entregados por la policía, los involucrados usaban uniformes y credenciales falsificadas para realizar robos a otras bandas criminales dedicadas al narcotráfico, delito conocido en el crimen organizado como quitadas de drogas. José Uribe, fiscal regional SACFI de Valparaíso, detalló que los integrantes de la agrupación simulaban a allanamientos para concretar estos robos, situaciones que fueron registradas tanto en la provincia de Marga como en la provincia de Valparaíso.
Simulaban ser policías, simulaban allanamientos legales, por lo cual impedían la reacción de los grupos delictuales donde ellos le quitaban la droga. Producto de esto y producto de esta situación que nos percatamos durante los últimos meses en la comuna de Villa Alemana y en la provincia, tanto Marga como la provincia de Valparaíso, empezamos esta investigación. Finalmente logramos ubicar a estos sujetos.
Los responsables fueron formalizados este miércoles, quedando 3 adultos con prisión preventiva y un menor con la medida cautelar de arresto domiciliario y arraigo nacional por un plazo de 120 días mientras dure la investigación. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, señores Radio Bio Bio. Acabo de pasar hace un par de minutos por la intersección de la calle Salesiano. Yo venía por Salesianos para tomar la ruta 5 al norte. Y hay un derrame de petróleo. Por lo tanto, está súper peligroso. El que le toca verde y pasa sin precaución, obviamente el auto se le va a ir. Yo pasé, pero muy despacio, sin darme cuenta que había, se sentía el olor, y automáticamente la tracción del vehículo empezó a fallar. Así que tengan mucho cuidado porque eso puede provocar accidentes.
Buenos días, Radio Bio Bio. Acá mi nombre es Guillermo. Estoy informando de un choque de alto impacto que ha ocurrido en la calle Lira con Diagonal Paraguay, frente a la clínica de la UC Christus. Involucra tres vehículos, por lo que se ve. No ha llegado ningún personal. Al parecer fue en estos minutos. No se ve gente herida, pero sí hay uno de los autos totalmente destruido. Así que dejo la información y la preocupación para los transeúntes y también para los vehículos que van a transitar, porque es un lugar de bastante tránsito y al parecer por la gravedad hay para un buen rato ahí con la gente.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio. Accidente de tránsito en Eleodoro Yáñez con la avenida Providencia, frente a la plaza de la aviación. Van a empezar a ver taco.
Seis de la mañana, 26 minutos.
Les agradecemos a nuestros auditores por estar en contacto con nosotros. Ustedes veían algunas imágenes, además de las voces de ellos al aire, contándonos de estas situaciones. Lo de Eleodoro Yáñez con Providencia acaba de suceder, nos decía el auditor, va a generar efectivamente congestión por esa colisión que se ha registrado hace algunos minutos en ese lugar. Ahí estamos viendo imágenes, las reiteramos, las vemos a través de BioBio TV. Tenga precaución con esas situaciones. Eleodoro Yáñez con Providencia, la comuna de Providencia. Y escuchaban ustedes también un audio de un auditor que hacía advertencia de una situación en Salesianos con la ruta 5. Resulta que hay petróleo en la calle. No se sabe qué sucedió, puede haberse caído de un bus, puede haber habido un accidente, en fin. El tema es que la situación actual es esta, que ustedes también ven a través de BioBio TV en estas fotografías que nos compartió un auditor, donde se puede ver la mancha, ¿no?, de petróleo, o varias manchas, varios sectores de la calzada que están con este elemento que es súper peligroso, ¿no? Él lo describía también lo que puede significar. Tenga mucha precaución de quien corresponde a limpiarlo. Es Salesianos con ruta 5, petróleo en la calle, en la calzada a esta hora. Si usted quiere estar en contacto con nosotros, nos quiere contar algo como esto u otras situaciones, estamos siempre revisando sus mensajes. Para eso, vías de comunicación. Ya ven el WhatsApp ahí en BioBio TV, más 569-9200-7888. Ahí nos puede escribir, nos puede enviar una foto, un video, un audio. Así escuchamos su voz al aire. Más 569-9200-7888. Y por teléfono hablamos en el 800-810-810, que es una línea telefónica gratuita de BioBio, la radio para nuestros auditores y televidentes. 800-810-810.
El gobierno anunció dos nuevas medidas para fortalecer el plan Chile Sale Adelante. Se trata de dos subsidios, uno para la pequeña pesca artesanal y otro para las familias del 80% más vulnerables del registro social de hogares.
Ante las distintas presiones, el presidente José Antonio Kast anunció este miércoles nuevas ayudas para mitigar el alza de los combustibles, donde destaca un aporte de 100.000 pesos mensuales por hasta 6 meses para embarcaciones de la pesca artesanal de hasta 12 metros de eslora, beneficiando a unas 9.000 ya registradas. Además, se entregará un balón de gas a familias del 80% más vulnerable mediante un fondo de 225 millones de dólares que será gestionado por los municipios. El mandatario valoró el trabajo hecho con alcaldes y aseguró que el plan seguirá abierto a mejoras, enfatizando que no es estático y que buscarán recoger propuestas para ampliarlo.
Hemos visto situaciones complejas, estamos analizando cada situación, pero mientras esto continúe, las medidas que se han tomado como gobierno son las necesarias para enfrentar algo que podría prolongarse en el tiempo.
Estas medidas se suman a otras ya vigentes. La baja en el precio de la parafina mediante el Fondo de Estabilización, un aporte de 100.000 pesos a taxis, colectivos y transporte escolar, congelamiento de la tarifa del sistema red, apoyo al transporte regional, cambios tributarios al combustible y también medidas de protección para el transporte de carga.
6 de la mañana, 29 minutos.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, revivió el debate por la caja fiscal, insistiendo en que, pese a las distintas cifras que circulan en la discusión pública, no se puede tapar el sol con un dedo, y lo que cuenta es el cierre de activos a diciembre.
46.400 o 3.600 millones de dólares. ¿Cuánto hay en la caja? Todas esas cifras son correctas. Lo distinto es la fecha. Sin embargo, según el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, son 46 millones de dólares los que recibieron según el cierre fiscal del mes de diciembre, considerando que las cifras que se entregaron después corresponden a emisión de deuda. Quirós habló de intencionalidad en el actuar fiscal de la administración pasada y dijo que no se puede tapar el sol con un dedo.
Es absolutamente evidente que lo que se hizo en 2025 fue contener gastos propios del 2025 que pasaron al 2026, contener emisión de deuda propia del 2025 que pasó al 2026. No se puede tapar el sol con un dedo.
Sin embargo, expertos y exautoridades han señalado que se trata de un debate menor comparado con las urgencias que tiene el país. Una de ellas, reactivar la economía, sobre todo tras el dato de un IMASEC de febrero que cayó un 0,3%, marcando así un 2026 que parte en números rojos.
Información precisa y plural. Radiograma. 6:31 a.m.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ratificó que existen al menos 20 solicitudes de indultos particulares y que la decisión del presidente José Antonio Kast será tomada con la legislación actual, justo cuando en el Parlamento presionan para modificar esta facultad presidencial.
Hay 4 proyectos ingresados y la oposición reconoce que necesitará una mejor articulación política para presionar por el avance de las iniciativas.
Tras la ratificación del presidente de la República, José Antonio Kast, del inminente uso del indulto presidencial, desde la Cámara de Diputadas y Diputados llaman al gobierno a poner urgencia a los proyectos que modifican el funcionamiento de esta facultad. La jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, recordó que ya hay una serie de proyectos para modificar o eliminar esta facultad y, de hecho, uno de ellos prohíbe que haya personas indultadas por crímenes de lesa humanidad.
Ya existe un proyecto de ley que modifica las facultades del presidente de la República para otorgar indultos. Se hace explícito que el presidente de la República no puede indultar a criminales de lesa humanidad.
En el oficialismo respalda la decisión del presidente, aunque con algunos matices. La jefa de bancada de la UDI, Flor Weiss, recuerda que el indulto está en la Constitución en plena vigencia, pero apunta que debe hacerse con límites muy claros que no afecten el Estado de Derecho.
Si se utiliza, debe hacerse con límites muy claros y analizando de manera individual cada caso, respetando el Estado de Derecho. Me parece razonable la propuesta del presidente Kast de avanzar en alguna modificación.
Uno de los proyectos para modificar las facultades del indulto fue presentado en diciembre pasado y fue rechazado en la Comisión de Constitución gracias a los votos de la derecha. Esa iniciativa está sin urgencia, pero en condiciones de votarse en la sala.
Todas las noticias. Radiograma.
6:33 a.m.
La Contraloría otorgó 10 días a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, para que expliquen el llamado a retiro de Consuelo Piña.
En medio de un nuevo episodio de esta controversia, ambas autoridades asistirán el lunes a la Comisión de Seguridad de la Cámara en el marco del paso por el Congreso de 23 ministros programado para la próxima semana.
23 de los 24 ministros visitarán las comisiones en el Senado y la Cámara de Diputados entre lunes y miércoles, pero todos los focos estarán en la sesión de Seguridad Ciudadana del lunes, donde estarán presentes la ministra Trinidad Steinert y el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna. Ayer, a través de un oficio, la Contraloría General de la República entregó un plazo de 10 días a ambas autoridades para esclarecer cómo se dio la salida de Consuelo Peña. El diputado socialista e integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, había solicitado la intervención del ente Contralor, esto para determinar si la secretaria de Estado había excedido o no sus facultades. El parlamentario aseguró que la solicitud de explicaciones da cuenta de la posibilidad de irregularidades en el proceso.
Da cuenta de que existen antecedentes que eventualmente podrían constituir una extralimitación de funciones.
El presidente de la comisión, el diputado republicano Cristian Araya, aseguró que en el país existen temas mucho más relevantes de los que ocuparse.
Teniendo en consideración la grave crisis de seguridad que vive el país,
Me parece que no tiene ningún sentido seguir dándole vueltas a este asunto. Yo creo que hay temas mucho más relevantes de los cuales ocuparse.
El punto más importante dentro de lo que serán las visitas de los ministros en la Cámara de Diputados y en el Senado durante los próximos días, donde solamente la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, no está considerada en las citaciones.
6:34
Nos escriben auditores, Aurelio, regularmente en contacto con nosotros a esta hora, nos da cuenta de un poste de alumbrado público que en vez de estar afirmando los cables lo están afirmando a él. Está arrancado de su base hace 2 días, por lo menos, nos dice Aurelio. Esto es Carmen llegando a Ñuble. Carmen llegando a Ñuble, es en el centro de Santiago en donde se registra esta situación. Esta les digo yo porque estamos viendo fotografías a través de BioBio TV que nos compartió nuestro auditor para darnos cuenta de la situación. Ahí se puede advertir la condición en la que está ese poste en alumbrado público, afirmado por los cables, arrancado de su base 2 días, que está así, nos dice el auditor. Esto es Carmen llegando a calle Ñuble. Que tengan una excelente jornada, nos dice nuestro auditor. Nosotros también, por supuesto, les deseamos lo mismo a todos ustedes.
Les contaba un accidente ocurrido en Lira, con Diagonal Paraguay, en pleno centro de Santiago, donde hay 3 vehículos involucrados, uno de ellos con muchísimos daños. Y todavía no llega Carabineros a ese lugar. Esto ocurrió a eso de las 5 de la mañana aproximadamente, poco antes de las 5 de la mañana. Se lo contamos porque están los vehículos ahí y mostramos imágenes en directo en BioBio TV con estos vehículos en medio de la calle y no hay nadie. No llega Carabineros, los vehículos no se mueven y esto provoca algún nivel de congestión ya en ese lugar a esta hora cuando son las 6:35.
La presentación de una licencia médica obligó al gobierno a suspender la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscila Carrasco.
Desde el oficialismo valoraron la pausa, aunque mantuvieron cuestionamientos por la forma en que el Ejecutivo manejó el caso.
El gobierno debió poner en pausa la salida de la directora del Cernamec, Priscila Carrasco, luego de que se presentara una licencia médica con efecto retroactivo tras ser notificada de su renuncia. La decisión original había sido adoptada este lunes por el Ministerio de la Mujer en medio de cuestionamientos transversales por el estado de salud de la autoridad, quien enfrenta un tratamiento por cáncer de mama. Desde el Ejecutivo han sostenido que la solicitud se basa en una pérdida de confianza y en observaciones levantadas a partir de una auditoría interna. En el oficialismo, en donde hubo una oleada de críticas, valoraron esta pausa, aunque persistieron en que el manejo comunicacional del caso fue deficiente. Desde la UDI, la jefa de bancada, la diputada Flor Baize, apuntó a la falta de coordinación política en esta decisión.
Que hoy día sea de alguna manera pausado esta decisión, me parece que eso es lo correcto, y que se debió haber conversado previamente esta situación con ella y también con quienes pudiesen asesorar de buena manera para haber dado una buena bajada.
Reiterando la postura del gobierno, la vocera Mara Cedini aseguró que el Ejecutivo comprende la situación humanitaria de Priscila Carrasco, pero reafirmó que la decisión responde a problemas en la gestión del servicio. Por ahora, la dirección subrogante se mantiene en manos de Felipe Díaz, actual subdirector, en medio de cuestionamientos por su vínculo familiar con la ministra de Energía, Jimena Rincón.
Hola, buenos días. Soy conductor de acá de Santiago y referente a la mancha de petróleo que hay en Salesiano, efectivamente, yo iba por la ruta 5 Sur en dirección al sur, salí por Salesiano y ahí comienza la mancha de petróleo. Está súper peligrosa porque da la vuelta por Salesianos al oriente y hacia el norte para los que quieran ingresar a la ruta. Está súper peligrosa. Es larga la mancha. Buenos días, BioBio, la radio.
6:38
La oposición emplazó al gobierno y le instó a dejar de lado la soberbia, recordándole que no debe gobernar únicamente para los sectores más acomodados del país. A pocos días del cónclave programado para el 6 de abril.
A menos de un mes de la instalación del nuevo gobierno, las fuerzas de oposición consolidaron un frente común para cuestionar la dirección política del Ejecutivo. Los secretarios generales de los partidos del progresismo fueron convocados a una reunión este miércoles en la sede del Partido Socialista, cita que tuvo como objetivo central coordinar la reestructuración del sector. Tras la convocatoria, la articulación resultó evidente. Los diferentes partidos de la izquierda cerraron filas para emplazar directamente al gobierno. Las críticas apuntaron principalmente a lo que calificaron calificaron como una agenda de retroceso y al afán del Ejecutivo de darse gustos ideológicos. El secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios, se refirió al rol de la oposición frente a este escenario, mientras que su par del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, elevó el tono y emplazó directamente al presidente José Antonio Kast a conocer la realidad del país que está gobernando.
Ir construyendo líneas de acción que no solamente nos posibiliten o nos cualifiquen en la crítica, sino también en las proposiciones para Chile.
No conoce la realidad del Chile que tiene que gobernar.
No importa que uno no sepa todo, la ignorancia se quita, pero la soberbia no.
Con todo, no se descartan reuniones preliminares en la antesala de lo que será el cónclave que mantendrá la oposición el próximo lunes 6 de abril y que contará con la participación de los presidentes de los distintos partidos.
6 de la mañana, 40 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Estos días, tu carrito se llena de descuentos, porque todas tus compras te esperan con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Solo por pocos días, aprovecha 3, 6 o 12 cuotas sin interés en tus productos preferidos y con los mejores descuentos para que puedas comprar eso que te hace falta o simplemente darte el gusto que te mereces. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. CAE de 1,48% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 12 cuotas.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
Si sube la benzina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-crédito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Este Periblack elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más dos licencias guardián gratis. Contrata ahora en benisur.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Cuando se trata de revestimientos, la diferencia está en la experiencia. Años liderando la innovación en PVC para tu hogar. Más diseño, más resistencia y más estilo. Romancia. Inspírate. Si es revestimiento, es Romancia. Búscanos en romancia.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Si necesitas atención médica, en Cordillera Interclínica puedes atenderte de lunes a domingo. Consulta médica y múltiples especialidades para cuidar tu salud cuando lo necesites. Agenda hoy en nuevaclinicacordillera.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Hola, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Andrés. Bueno, pasadito a la fábrica, dirección por la ruta de Leitata. La fábrica, hay una primera bajada bien pronunciada. Hay un accidente de alta energía, un camión con un vehículo particular. El vehículo quedó desintegrado, se desconoce si hay fallecidos, pero sí hay personas atrapadas en el vehículo. Tuvimos que pasarnos a la pista contraria. Esto es dirección a Concepción. Y tuvimos que pasarnos a la pista contraria, dirección a Chillán, para poder sortear el accidente. Así que para que tengan las precauciones. Ruta Leitata.
Más 5699-200-7888.
6:45.
Nos vamos hasta la comuna de Cerrillos, acá en la región metropolitana. Información del momento. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, hemos llegado hasta el sector de la calle La Primavera con la calle Morelia, donde hay un trabajo de carabineros respecto de un robo frustrado de vehículo que terminó con tres detenidos y uno de estos imputados y un cuarto imputado herido de bala. Todo esto sería generado cerca de las 5 de esta madrugada, cuando, de acuerdo a la información de carabineros, estas cuatro integrantes de esta banda en el vehículo que ustedes ven en pantalla y le contamos a nuestros auditores intentaron realizar una encerrona a un conductor en este lugar. Toda esta situación fue advertida por personal policial que estaba patrullando el sector, iniciándose una persecución que terminó en este sector de la calle Morelia con La Primavera, donde finalmente carabineros intenta detener este vehículo, el conductor del vehículo intenta atropellar a estos carabineros, lo que termina con el uso de armas de fuego por parte de los policías en contra de estos asaltantes, hiriendo a uno de estos asaltantes en una de sus piernas, resultando gravemente herido y siendo trasladado hasta el hospital El Carmen, de la información policial grave y en riesgo vital. Además, el carabinero se logró ubicar en este lugar a dos personas que estaban siendo parte de esta banda cuando intentaban arrancar desde este sector, y una tercera persona que logró evadir en primera instancia a la policía, pero que finalmente fue detenido en las calles aledañas. Son cuatro personas detenidas, un herido de bala en riesgo vital, y también este vehículo recuperado que está con sus patentes clonadas y tiene un encargo por robo también a través del delito de robo con intimidación. También se incautaron dos armas de fuego, ambas que están habilitadas para disparos, donde incluso una de ellas había sido utilizada para amenazar a unos funcionarios policiales que también debió utilizar su armamento en contra de estos asaltantes. Hay un procedimiento en desarrollo, se espera que los próximos minutos lleguen equipos especializados del laboratorio de carabineros para tener más antecedentes respecto de este procedimiento. Por ahora los tres detenidos fueron trasladados hasta una unidad policial, tienen antecedentes policiales previos, mientras que, como señalábamos, este cuarto herido de balas fue derivado hasta el hospital El Carmen en esta condición grave y en riesgo vital. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. Bio Bio Deportes.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Colo Colo superó por la cuenta mínima a Huachipato en el Estadio Monumental y alcanzó el liderato del Grupo A de la Copa de la Liga. El cuadro albo viaja este fin de semana a Concepción para defender la punta del torneo nacional.
La Confederación Sudamericana de Fútbol obligó a la Universidad Católica a liberar 2.000 entradas para los hinchas de Boca Juniors el próximo martes por la Copa Libertadores. Hoy, desde las 18 horas, el cuadro cruzado recibirá a Palestino en la reanudación del campeonato de la Primera División. Nos informa Diego Osorio.
Con un bonito gol del juvenil Leandro Hernández en el primer tiempo, Colo Colo superó por la cuenta mínima a Huachipato en el Estadio Monumental y alcanzó a Coquimbo Unido en el liderato del Grupo A de la Copa de la Liga, pero con mejor diferencia de gol. Este certamen se interrumpe desde hoy para la reanudación del torneo nacional y el entrenador del cacique, Fernando Ortiz, valoró lo realizado por su equipo incluso con bajas por futbolistas que estaban en selecciones y lesionados.
Sabíamos que la paciencia era una virtud que teníamos que tener durante los 95 minutos, donde sí quizás sufrimos hicimos más de lo debido y pudimos haber convertido más goles, pero seguimos ahí prendidos, seguimos estando ahí en primer puesto de la Copa de la Liga y creciendo como equipo ante todo.
En la previa del compromiso, el presidente Aníbal Mosa volvió a cuestionar el horario de las 18 horas para los compromisos del cacique, sin entrar en conflicto con el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina.
Lo hemos invitado para que conozcan nuestras innovaciones, nuestro trabajo, es por eso que también nos están dando aforos completos, porque ven el trabajo, si no vieran el trabajo no te darían ese aforo. Yo creo que 20 horas es una buena hora, permite que la gente salga de su trabajo, se desplace con tranquilidad, y si se va a ir, no se va a ir al estadio, que se vaya a su casa a verlo por televisión, pero que no ande corriendo.
La Confederación Sudamericana de Fútbol envió un oficio a Universidad Católica con un ultimátum hasta las 9 de la mañana de hoy, obligando a entregarle a Boca Juniors 2.000 entradas para sus hinchas en el encuentro del martes próximo por Copa Libertadores. Los argumentos que se entregaron respecto a la seguridad de los vecinos fueron insuficientes y los cruzados deberán definir cuanto antes su localía. En lo estrictamente futbolístico, los cruzados reciben a Palestino con varias ausencias por lesiones, entre las que destaca Gary Medel, y por suspensión el defensa central Juan Ignacio Díaz, que ya se prepara para su debut del martes en la Libertadores ante Boca.
Los partidos de Copa Libertadores son muy lindos, de hecho es mi primera vez que me toca competir la Copa. Es un lindo desafío para mí y yo creo que, bueno, para mis compañeros también. Están muy entusiasmados con estos partidos que vienen, ya que nos tocó equipos duros y nada, yo creo que Católica va a estar a la altura.
La capitana de la selección femenina de fútbol, Christian Endler, que está entre las citadas para los tres compromisos de la clasificatoria que vienen para La Roja en este mes, jugará esta tarde con el Olympique de Lyon ante Wolfsburgo en Francia, obligadas a revertir la serie para alcanzar las semifinales de la Champions League femenina. Al cierre y en tenis, Matías Soto jugará durante esta tarde ante el mexicano Alan Magán en el torneo Challenger de tenis de San Luis de Potosí, con 6 victorias consecutivas que trae hasta aquí y que le permitieron estar a principios de semana dentro de los mejores 300 tenistas del mundo.
Radiograma en todo el país.
Noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que Estados Unidos completará sus objetivos militares en Irán en unas 2 o 3 semanas y amenazó al régimen iraní con golpes de extrema dureza y devolverlos a la edad de la piedra, en un discurso en el que no hizo referencia a la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno ni aportó detalles más concretos tras más de un mes de hostilidades.
Esto lo dijo anoche, decía: es un placer anunciar que los objetivos estratégicos centrales están cerca de ser completados, decía Trump, que tampoco hizo mención en su discurso, emitido además en horario de máxima audiencia en todas las televisiones de su país, a sus desavenencias con la OTAN por no apoyarlo en su ofensiva conjunta con Israel. Escuchemos parte de lo que decía anoche.
Y gracias al progreso que hemos hecho, estamos en camino para cumplir todos nuestros objetivos militares muy pronto. Le vamos a dar muy fuerte las próximas 2 o 3 semanas. Los vamos a retornar a tiempos prehistóricos. Si no hay un acuerdo, vamos a darle duro a cada planta eléctrica y simultáneamente.
Pese a la expectación sobre las palabras del republicano, que había anunciado un gran discurso para actualizar sobre la operación Funa Épica, iniciada el pasado 28 de febrero, Trump, en una locución televisada de menos de 20 minutos, no ofreció detalles precisos sobre cuánto va a durar la guerra, si se plantea el despliegue de tropas en suelo iraní, ni cómo garantizar la reapertura del estrecho de Hormuz.
Por el contrario, Trump reiteró su mensaje de que la República Islámica estaba siendo diezmada en ese preciso instante y previo a que el estrecho de Hormuz, vía estratégica de un quinto del petróleo mundial y un tercio del gas licuado, se abrirá solo y de manera natural, dijo, cuando se replieguen.
El ejército iraní prometió hoy acciones más contundentes, amplias y destructivas tras este discurso de Donald Trump.
Con la ayuda del Dios Todopoderoso, esta guerra continuará hasta su humillación, deshonra, arrepentimiento permanente y seguro y rendición. Esto lo dijo el portavoz del cuartel general central de Yatama Lambilla, que es el teniente coronel Ebrahim Solfakari, en un video recogido por medios iraníes.
Esperen acciones más contundentes, amplias y destructivas, añadió el militar.
Solfakari aseguró que el conocimiento de Estados Unidos e Israel sobre el poderío militar y nuestro equipamiento es incompleto.
El precio del barril del petróleo Brent, el de referencia para Europa, repuntaba un 7,63% en la apertura del mercado de hoy, después de que el presidente estadounidense Donald Trump se mostrara ambiguo sobre el futuro del conflicto iraní.
Cerca de una hora después del comienzo de la sesión, el precio del barril de Brent era de $107.87, subiendo 7,63%. El petróleo de Texas, el WTI, también acusaba la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Hormuz, por donde transita buena parte del crudo mundial.
El WTI se encarecía un 7,71% hasta los $106.58.
Estados Unidos emitió una nueva alerta acerca de posibles ataques contra intereses y ciudadanos estadounidenses en Irak en las próximas 24 a 48 horas por grupos iraquíes chiitas alineados con Irán, incluidos secuestros, por lo que volvió a pedir a sus ciudadanos abandonar de forma inmediata el país.
Es posible que milicias terroristas iraquíes aliadas con Irán estén planeando ataques en el centro de Bagdad en las próximas 24 a 48 horas, advirtió la embajada de Estados Unidos en el país árabe en un comunicado en su cuenta oficial en X.
Irán denunció que el Instituto Pasteur de Teherán ha sido alcanzado en los ataques de Estados Unidos e Israel en una acción que calificó como violación de la Convención de Ginebra.
El ataque contra el Instituto Pasteur de Irán, un pilar centenario de la salud mundial y miembro de la Red Internacional Pasteur, constituye un ataque directo a la seguridad sanitaria internacional, dijo en X el portavoz del Ministerio de Salud, Hossein Kermanpour.
Esto viola los convenios de Ginebra y los principios del derecho internacional humanitario, aseguró.
El presidente Donald Trump se mostró convencido de que una vez termine la guerra contra Irán, el estrecho de Hormuz se abrirá de forma natural, porque la República Islámica requiere de la venta de petróleo para reconstruirse y que por ello los precios del petróleo bajarán y los parques se retornarán al verde.
Cuando este conflicto termine, el estrecho se abrirá de forma natural. Simplemente se va a abrir por sí solo, porque los iraníes querrán poder vender para reconstruir el país, dijo. En este discurso anoche televisado a la Nación acerca de la guerra en Irán, en el que finalmente no ofreció detalles de importancia acerca del futuro de esa misión.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró al primer ministro británico, Keir Starmer, que la Unión Europea colaborará para restablecer la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz lo antes posible.
Dice que mantuvo una buena conversación con Starmer, hablamos de la situación de Medio Oriente y en el estrecho de Hormuz. Las acciones de Irán están poniendo en peligro la estabilidad económica mundial, dijo von der Leyen a través de un mensaje publicado en redes sociales hoy.
El gobierno de Corea del Sur confirmó que participará en la cumbre telemática convocada por el primer ministro británico Keir Starmer para evaluar medidas destinadas a abrir el estrecho de Hormuz en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano dijo que está previsto que la videoconferencia se celebre hoy a las 20 horas hora local y que el país asiático será representado por un viceministro adjunto sin dar más detalles al respecto.
Recordemos que Starmer anunció la víspera que su gabinete estaba organizando una reunión presidida por su ministra de Relaciones Exteriores Yvette Cooper, y que contaría con la participación de 35 países con el fin de restablecer la libertad de navegación en este estratégico paso clave para el suministro energético global. Recordemos que Chile está invitado a esta reunión telemática que se va a realizar en el día de hoy.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, va a viajar la próxima semana a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una visita confirmada por un portavoz de la Casa Blanca al diario The Wall Street Journal.
El encuentro se concretará después de que el mandatario estadounidense amenazara con retirar a su país de la alianza ante el escaso apoyo de sus socios en la guerra contra Irán.
Trump formuló esa advertencia en dos entrevistas separadas con el objetivo de incrementar la presión sobre los aliados de la OTAN para que colaboren en el desbloqueo del estrecho de Hormuz.
El primer ministro australiano Anthony Albanese declaró hoy que los objetivos iniciales de la guerra en Irán ya se cumplieron y cuestionó que más que queda por lograr en el conflicto.
Albanese pidió una desescalada. Dijo que los ataques estadounidenses e israelíes debilitaron la Fuerza Aérea, la Armada y la base industrial militar de Irán. Ahora que se han alcanzado esos objetivos, no está claro qué más hay que lograr ni cuál será el resultado final, dijo en un discurso en Canberra.
Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos se mostraron escépticos ante los argumentos de la administración del presidente Donald Trump para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de padres indocumentados o con visados temporales en una vista a la que asistió el propio mandatario.
Los magistrados cuestionaron de manera insistente tanto a los abogados del gobierno como a los letrados de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, una organización que respalda la demanda que califica de anticonstitucional la orden ejecutiva con la que Trump busca implementar su controvertida política.
Una jueza de Nueva York pospuso ayer el juicio federal de Luigi Mangione, el joven de 27 años acusado del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, trasladándolo de mediados de octubre al 26 de ese mes o al 2 de noviembre, lo que añade más tiempo entre este proceso y su juicio estatal de junio.
Durante la audiencia de aproximadamente media hora, el acusado mantuvo un brazo apoyado de manera informal en el respaldo de su asiento y respondió sí en tres ocasiones, tras ser consultado por la jueza federal Margaret Garnett, si es que entendía que podía estar presente en todas sus audiencias.
El Kremlin llamó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a ordenar hoy mismo la retirada de sus tropas del Donbass, donde el ejército ucraniano aún controla una quinta parte de la región de Donetsk.
No se trata de dos meses. Zelensky debe tomar hoy mismo la decisión de que las tropas ucranianas abandonen el territorio del Donbass, dijo Dmitry Peskov, el portavoz presidencial ruso, en su conferencia de prensa telefónica diaria.
La Fiscalía Europea solicitó al Parlamento de Grecia que levante la inmunidad de 11 diputados en el marco de su investigación por un escándalo de malversación de multimillonarios subsidios comunitarios al sector agrícola que sacude al gobierno del país heleno.
La investigación se refiere a presuntos delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea, concretamente instigación al abuso de confianza, fraude informático